Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Este episodio es el primero de una nueva serie que voy a empezar aquí en el podcast a pedido de muchos que hicieron aquel curso por YouTube y a través de Facebook que se llamaba Tarea para ser feliz. La idea detrás de Tarea para ser feliz es trabajar sobre la felicidad consciente y transformar a la felicidad en una tarea, en algo que uno hace para practicar y para conseguir un resultado al final del camino. Como te contaba hace poquitos episodios, en el territorio del yoga se habla de la práctica constante sin esperar resultado, ¿no? No focalizarse mucho en el resultado, sí focalizarse en la disciplina, en lo que uno crea a través de lo que hace. La idea de Tarea para ser feliz es eso, es reflexionar, es el crear el territorio que necesitamos para despegarnos del sufrimiento, que es eso que el budismo enseña. Lo que el budismo enseña a través de las enseñanzas que Buda dejó a las personas que lo seguían y que con el tiempo la neurociencia, la psicología empezaron a descubrir que aquellas cosas que hace 2600 años Siddhartha Gautama hablaba, Siddhartha Gautama Sakyamuni hablaba sobre el funcionamiento de la mente, es exactamente cómo funciona la mente. Hay algunas cosas que no se han podido verificar, pero yo creo que es porque todavía la ciencia no alcanzó ese grado de profundidad. Hoy quiero empezar esta serie de Tarea para ser feliz, no revisitando necesariamente las cosas que hablaba en aquel curso, sino algo que en una charla hoy por la mañana surgía hablando con una amiga, que es la dificultad de aceptar los elogios, de aceptar los cumplidos. Se dice que nuestro corazón está compuesto de dos lados desde el punto de vista emocional. Un lado que es el que da y el otro lado que es el que recibe. Y que cuando el lado que recibe no está abierto, nosotros damos en acto, pero no damos en contenido. Pausa dramática. Me encanta esa idea. Dos lados, como tenemos dos manos, ¿sí? Recibir y dar. En nuestra sociedad es lícito siempre dar y no está muy bien visto el hecho de recibir. ¿Por qué no está bien visto el recibir? Porque tiene que ver con el merecimiento, si nos lo merecemos o no, y de eso te puedo hablar en otro episodio. Tiene que ver con nuestra habilidad para no creernos más que nadie en el momento en el que recibimos, ¿no? Hay gente que al momento de recibir siente que quien más recibe, más tiene, y que eso, a ver, eso no está mal, pero que en cierta manera nos pone por encima del otro. Creo que ahí está el problema, ¿no? Cuando nos paramos por encima del otro. Eso genera esas desigualdades que a veces las vemos en la gente que por su trabajo está más expuesta, está más vista. Y parece que esas personas capturan más atención y eso empezamos a verlo como algo negativo. ¿Sí? La gente que se vuelve como una especie como de polo de atracción alrededor de lo que hace. Recibir a veces es difícil porque la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos es muy diferente a lo que las otras personas ven. Y eso puede generar muchas veces, yo no diría miedo, pero es esa distorsión que sucede también, por ejemplo, en el territorio de la voz, entre lo que vos escuchás en tu cabecita cuando hablás y lo que el otro escucha. Cuando escuchás por primera vez una grabación de tu voz, decís, esa persona no soy yo. Pensá que tu voz es lo que más, el sonido que más vas a haber escuchado en tu vida, y no importa cuánto hables. Y ese sonido que vos escuchás genera una percepción. Entonces, cuando el otro opina sobre tu voz, lo hace desde su experiencia y no desde la tuya, de escuchar cómo en los huesitos del oído, en la cóclea, también cómo resuena. Sí, cómo resuena tu voz. Del otro lado, del lado de afuera, esos resonadores no están y se escucha y se ve distinto. Pongo el ejemplo de la voz porque para mí el hecho de tener que escucharme a través de los podcasts cuando edito me ha ayudado a reducir la distancia que hay entre lo que sé que vos escuchás y lo que yo escucho adentro de mi cabeza. Pero a veces los cumplidos son difíciles de recibir por esa disonancia que existe, porque nosotros nos vemos a nosotros mismos de una manera muy diferente a como el otro nos ve o nos experimenta como persona. Pensá en eso. Pensá en que la persona que dice que sos linda, o que sos inteligente, o que sos capaz, o que ayuda a lo que haces, lo hace desde su experiencia. Vos, por otro lado, tenés un montón de diálogo con tu propia persona que puede no ser tan benevolente. Recibir cumplidos o recibir halagos o palabras de afecto es dejar de juzgarse muchas veces. Es abrir la puerta a la experiencia que el otro tiene. No significa que uno tenga que sentirse más que nadie porque recibe un cumplido o muchos. Es reconocer que la experiencia que el otro tiene de mí es tan válida, al menos tan válida, como la experiencia que yo tengo de mí. Mirarte a los ojos y poder decirte cosas es lo que decía esta gran autora de la autoayuda llamada Louise Hay. Seguramente escuchaste Usted puede sanar su vida y demás. Louise decía que había que poder mirarse a los ojos y poder decirse todas esas cosas buenas que los demás decían de nosotros. Que ese era como el camino corto para poder empezar a abrirnos a lo que realmente hay de positivo en nosotros. A mí me gusta esa idea. A mí me es difícil mirarse a los ojos y mirar a los ojos a otra persona, pararse delante de un espejo y decirse cosas buenas. En general, ese ejercicio ha sido muy denostado y muy poco explicado desde el punto de vista neurocientífico. La imagen que vos tenés de vos está influenciada por todo lo que vos te decís a vos mismo. Imagínate si pudieras cortar eso y empezar a decirte a vos aquellas mismas cosas positivas que los demás dicen y abrirte a aquellas cosas que los demás dicen, agradeciendo. Agradeciendo la conexión, agradeciendo la presencia, agradeciendo, por sobre todo agradeciendo. Entonces, cada vez que alguien diga algo, en vez de decir, no, esa persona no soy yo, no es así, simplemente decir gracias. Esa es la experiencia del otro. No significa que esa experiencia tenga que decidir cómo soy yo. Quizá pueda ser tan válida como la experiencia que nosotros tenemos de nosotros mismos. A mí personalmente siempre me ha costado mucho recibir halagos y considerarlos ciertos. Hay una parte de mí, probablemente por experiencias desagradables y peligrosas que tuve en mi infancia y en mi adolescencia, me indicaba que cuando alguien te decía un halago, estaba intentando comprarte o llevarte a que te abrieses a confiar o a generar una relación desequilibrada de deuda. Eso tiene que ver muchas veces con estas experiencias traumáticas y con las relaciones que son transaccionales. Yo te doy esto y vos me das otra cosa. En realidad, lo que vos hagas con el halago es una decisión tuya, con el cumplido, con la palabra afectuosa. Vos podés decir gracias y puede morir ahí. No necesita transformarse en ninguna acción de tu parte. Simplemente es abrirse. Y cuando alguien dice un halago, no se te tense la panza, no se te cierre la garganta. Puedes decir gracias, mirar a los ojos. Bendecir la experiencia que el otro tiene en el intercambio. Y por supuesto devolver con la misma moneda. Agradecer la presencia, agradecer el contacto. Es un ejercicio y al principio es muy incómodo. Pero es el natural segundo paso, ¿no? Después de poder mirarse al espejo y decirse a uno mismo aquellas cosas que son valiosas para los otros, en mí, el poder agradecer cara a cara al otro por aquellas cosas que ve como positivas, valiosas en nuestro intercambio. Dar y recibir son las dos caras de nuestro corazón. Cuando hablamos desde el punto de vista del cuerpo tántrico, de los chakras, del cuerpo energético, se habla de anahata. Anahata en sánscrito significa aquello que puede decirse sin usar los dientes. Son palabras que se dicen con dulzura. Y se dicen con dulzura en los dos sentidos. En el sentido del dar y en el sentido del recibir. La primera tarea para ser feliz es agradecer el halago, agradecer el cumplido, la palabra afectuosa, el estar presente, el mirar qué es lo que sucede en el cuerpo y poder devolver de la misma manera al otro en presencia. Celebrar lo positivo. Celebrar lo positivo en vos y celebrar lo positivo en el otro. Nosotros, desde el punto de vista neuroeducativo, solo vamos a hacer aquello que sostengamos. Si estamos constantemente hablándonos mal a nosotros mismos, que me parece que sería un buen tema para otro episodio, entonces terminaremos creyendo que somos aquello que nos decimos. Y en vez de corregir el rumbo, estamos apilando un montón de munición en nuestra contra. Te dejo con eso, con esa tarea. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés hablar conmigo, como siempre, en Instagram, @lucas.casanova.yoga. Contame si esta serie te interesa y qué te gustaría escuchar en esta tarea para ser feliz. Si querés recibir notificaciones sobre los episodios que voy publicando, podés seguir la cuenta @budismoenzapatillas, todo junto, sin puntos ni guiones, y activar las notificaciones. Último aviso, muy pronto por Editorial Galerna se publica mi libro, el poder sanador del caos. Cuando se abra la preventa, vas a ser la primera persona en enterarte. Te mando un abrazo muy grande. Nos vemos muy pronto. Namaste.